Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, bienvenidos a esta edición de miércoles 6 de junio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovich y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Se aproximan las elecciones del 1 de julio en México y el candidato de centro izquierda encabeza todas las encuestas.
Vamos a entrevistar al investigador Aníbal García del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Por tercera vez consecutiva, la izquierda encabeza las encuestas previas a las elecciones en México con Andrés Manuel López Obrador y su partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena.
En 2006 y 2012, López Obrador perdió y denunció fraude electoral, siendo finalmente ganadores el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, el PAN y el PRI, respectivamente.
En esta oportunidad, el oficialismo del PRI figura tercero en la intención de voto con su representante José Antonio Meade.
Por su parte, el PAN aparece segundo con la candidatura de Ricardo Anaya.
Cierra las opciones presidenciales el independiente Jaime Rodríguez.
Este orden se mantiene desde principios de 2018. Lo que ha cambiado paulatinamente es la ventaja a favor de López Obrador.
Así presentó la periodista Cristina Aristegui en su programa Aristegui Noticias la última encuesta del diario Reforma, con la que comenzó el mes de junio.
La pantalla de internet nos muestra una encuesta de las elecciones 2018 donde Andrés Manuel López Obrador crece y lidera 2-1. Aquí se está planteando un 2-1. Si hoy fuera la elección para presidente, ¿por quién votaría? López Obrador ha crecido de 48 a 52%. Ricardo Anaya de 30%, estaba en 26, subió a 30, bajó a 26, según la encuesta que publican hoy. José Antonio Meade, de 17 sube a 19, Jaime Rodríguez Calderón pasa de 2 a 3%. Esto en lo que corresponde a los porcentajes efectivos, sin considerar 17% de no respuesta, que es un dato importante.
Las elecciones serán el 1 de julio. A diferencia de lo que ocurre en casi todos los países de la región, se definen en primera vuelta.
Es decir, gana el candidato que obtenga más votos.
Desde los anteriores comicios en 2012 se presentaron en el Congreso al menos 14 iniciativas para implementar la segunda vuelta o balotaje en la elección presidencial de gobernadores y alcaldes, pero ninguna prosperó.
En 2006, Felipe Calderón y en 2012, Enrique Peña Nieto fueron electos con menos de 40% de respaldo.
Además de presidente, 88 millones de personas están habilitadas para elegir otros 3.400 cargos legislativos y ejecutivos en diversos estados.
Dos semanas antes se habrá realizado la segunda vuelta en Colombia entre la propuesta de derecha de Iván Duque o la izquierda de Gustavo Petro.
Sobre la posibilidad de que el país cafetero y México giren a la izquierda, en sentido inverso a la mayoría de los países latinoamericanos que fueron a las elecciones en los últimos años, hablamos en este primer tramo de la entrevista con el especialista Aníbal García.
Él es, como decíamos, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
Con nosotros, la voz del experto.
Sí, claro, en efecto, sería la primera vez que en México tendríamos a una presidencia que no vendría de la derecha o que no sería un poco más neoliberal, ¿no? Sucede exactamente esto que estás diciendo con Colombia, con el candidato Petro, que se va a la segunda vuelta electoral. Y en México no hay segunda vuelta electoral, entonces también esto hace que sea un poco más complicada la elección en cuanto a estar revisando que los votos estén registrados en el sistema que tiene el Instituto Nacional Electoral y hacer todo un seguimiento de la elección presidencial y de las elecciones a nivel estatal también. Entonces sí, sería también otro elemento más a considerar en estas elecciones históricas para nuestro país.
La posibilidad real de triunfo por parte de Andrés Manuel López Obrador no pasa desapercibida para Estados Unidos.
De hecho, las relaciones entre ambos países desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca forman parte central del debate electoral.
Y López Obrador es el que se ha mostrado más determinante para con su vecino del norte.
En este contexto, en febrero de este año, el todavía secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, estuvo en México y agitó el fantasma de la injerencia rusa.
Sabemos que las huellas de Rusia están impresas en elecciones por todo el mundo. Hemos escuchado esto de nuestra contraparte europea también.
Mi consejo a México sería: pongan atención a lo que está pasando.
Este es el tema que abordamos ahora, en el segundo tramo de la entrevista con Aníbal García.
Manuel López Obrador. Es la tercera vez que se presenta. En las dos anteriores también llegábamos a un mes previo a las elecciones con López Obrador a la cabeza de las encuestas, con más o menos ventajas que actualmente. Pero no es la primera vez que la izquierda parece llegar al gobierno y surgen problemas a nivel de las garantías electorales. Recuerdo, y tú lo mencionabas en una nota, el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y cuando ganó Carlos Salinas de Gortari.
Sí, así es, sería la tercera. A ver, cuando fue Cuauhtémoc Cárdenas fue en 1988 y ahí el problema fue que, o fue lo que nos dijeron, que se cayó el sistema con el cual se hacía el cómputo de los votos.
Como en Honduras hace poco.
Sí, exactamente. Y este fue un antecedente que marcó a muchas generaciones en cuanto a la credibilidad de la democracia en México. El siguiente fue en el 2006, en el cual, como mencionaba, se presentó Andrés Manuel. Y aquí el asunto fue que el margen entre el candidato del PAN, que era Felipe Calderón, y después Andrés Manuel, fue un margen muy muy escaso, fue del 0.56%. Entonces, a partir de eso y de cada elección presidencial, lo que sucede en este país es que se hacen reformas electorales en las cuales se va protegiendo un poco más este tipo de cuestiones, pero siempre se quedan algunos espacios vagos, ¿no?, en la ley, que permiten hacer una serie de cuestiones que después en la siguiente elección se aprovechen.
Hay una suerte de virus, digámosle así, para ir metiéndonos en el tema digital, Aníbal, que es la posible incidencia o no a través de las redes sociales. Hay una nota muy interesante tuyo en CELAC, donde hablas de cómo está influyendo, cómo se está desarrollando, ¿no?, la versión de la injerencia rusa contrapuesta a una realidad que es el interés real de Estados Unidos porque México no cambie de signo.
Sí, así es. Justo cuando mencionaba esta cuestión de las reformas electorales que se han hecho a partir de las elecciones en los últimos 18 años, lo que hemos visto es que en el 2012 se hizo una reforma electoral y se dejó abierta la posibilidad de hacer una campaña a todas luces, pues yo diría de guerra sucia, en redes sociales, ¿no? Esto no se legisló y se dejó abierto, y es por eso que se ha concentrado la mayor parte de las elecciones y de guerra sucia contra el candidato Andrés Manuel en las redes sociales. Ahora, sobre la injerencia rusa, habría que decir que esto vino a partir de una serie de notas de algunos periódicos en Estados Unidos y que no se ha podido comprobar. Incluso el gobierno mexicano dijo que había investigado y que había hecho una investigación minuciosa al respecto y no pudieron comprobar la posible injerencia en las elecciones de los rusos. Ahora, lo que sí se supo fue el escándalo también de Cambridge Analytica, que tuvo su correlato en otros países, y en el caso de México, aquí se supo que estuvo contratada también por el Partido Revolucionario Institucional, que estaba influenciando en las redes sociales el voto. Esto no es un hecho menor, y también ya todavía un carácter más de revisar las redes sociales y de legislar al respecto para que no sucedan este tipo de cuestiones en las elecciones por venir. Y también lo que nos ha dicho es que, si bien estas notas que han salido sobre la posible injerencia rusa hacen el conecte con Andrés Manuel López Obrador, nunca se habla de la cantidad de cuentas falsas que operan a favor del candidato José Antonio Meade y del candidato Ricardo Anaya, que viene de Estados Unidos. Entonces, este tipo de cuestiones no trascienden los medios hegemónicos y no se habla al respecto sobre una cuestión que conecta directamente con los intereses estadounidenses sobre el país. Estos intereses estadounidenses, desde luego, están marcados primero por la cercanía que tiene el país respecto a Estados Unidos y la cantidad de inversiones y acuerdos comerciales que tiene México, sobre todo el Tratado de Libre Comercio, y que implica para nosotros poco más del 40% de nuestro comercio exterior. Entonces, no es gratuito que Estados Unidos esté vigilando constantemente las elecciones en México, pues nos consideran parte ya de su territorio nacional, según el Homeland Security, en la propuesta que hicieron a principios del siglo XXI sobre la frontera del siglo XXI. el cafetero del siglo XXI se extiende, según ellos y su concepción, a extender la frontera estadounidense hacia el sur de México, con la frontera a Guatemala. Entonces, a nosotros nos consideran parte de su territorio o de su suelo patrio, para hacer una traducción un poco más hacia el sentido en el que ellos lo entienden. Y sí hay una constante vigilancia de las elecciones en México por parte de Estados Unidos.
¿Qué dicen los candidatos de Trump, de Estados Unidos? ¿Es un elemento de campaña posicionarse en torno a la política, al vínculo que está tejiendo Trump con México? ¿Rinde eso electoralmente?
Sí, eso ha pegado bastante en las elecciones y también va conectado con el aspecto del Tratado de Libre Comercio. En cuanto a Trump, constantemente hay tweets mañaneros en los cuales está despotricando en contra de los mexicanos y en contra de los migrantes, y eso ha sido capitalizado en las elecciones, sobre todo por el candidato Andrés Manuel López Obrador, pues el candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, y Ricardo Anaya, han olvidado en los últimos 30 años una concepción nacionalista de la política en México, y Andrés Manuel sí ha logrado capitalizar una posición o una postura que vaya en favor de la soberanía nacional y que se exprese en contra de este presidente actual en Estados Unidos y se abogue por un respeto hacia la población mexicana. Y por otro lado, la cuestión del Tratado de Libre Comercio, en la que también el presidente Trump ha hecho comentarios respecto a cancelarlo. Lo que han hecho los candidatos es poner en las elecciones uno de los temas que para México es crucial en cuanto a comercio exterior, que viene con el Tratado de Libre Comercio. Ninguno de los tres candidatos ha expresado su interés por cancelar este tratado de libre comercio, pero sí hay ciertos matices. En el caso de Andrés Manuel, lo que ha dicho es que se debería de revisar a profundidad este tratado para que sea en beneficio del país y no en beneficio de Estados Unidos. Y cuanto al candidato Ricardo Anaya, lo que ha dicho es que, copiando un poco lo que dice Andrés Manuel, que se revise también este tratado de libre comercio y que sean las empresas mexicanas las que sean más redituables para las empresas mexicanas. Esto es como en dos grandes rasgos lo que ha incidido tanto el tratado de libre comercio y su renegociación como la postura de Trump respecto a México y respecto a la migración, que para México es un problema bastante importante de la migración en México, no solo por los mexicanos que salen hacia Estados Unidos, sino también por el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, ¿no? Que es un problema compartido entre México, Estados Unidos y Centroamérica, y en la cual las condiciones de violencia en el país nos rebasan, ¿no?
Y finalmente le preguntamos al investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica sobre la violencia y los vínculos de la izquierda con el empresariado.
Parte de este sector se pronunció la semana pasada mediante una carta pública.
Si bien no lo hizo por un candidato, sí cuestionó al gobierno de Peña Nieto por el abordaje del tema de la seguridad y la multiplicación de la violencia a niveles nunca vistos.
Se trata de un tema central para un país que, entre otras cifras terribles, cuenta con más de 30.000 desaparecidos en los últimos 12 años.
Respecto a esto del empresariado, es bastante importante considerarlo porque realmente México es un grupo de poder que ha sido históricamente, ha incidido en las elecciones en México, ¿no? Desde hace dos semanas, varias cámaras de comercio y varios grupos empresariales de empresarios que concentran más del 8% del Producto Interno Bruto han salido a decir que se haga un voto razonado a favor del candidato que está detrás de Andrés Manuel, que vendría a ser Ricardo Anaya, que es del Partido Acción Nacional. Y esto había sucedido en las elecciones pasadas, pero no tan abierto. Lo que ahora sorprende es que esta cuestión sea ya cada vez más abierta y que contribuya a polarizar un poco más la situación, ¿no? Entre un voto que es popular y entre un voto que vendría a ser por parte del empresariado mexicano, que ha hecho campaña ahora sí abierta a favor de el candidato Ricardo Anaya y de el candidato José Antonio Meade. También han pedido esta cuestión de que se solucione el aspecto de seguridad, ya que en el país, sobre todo en el norte, en el estado de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa. Estos estados han tenido una violencia ya por más de 10 años que no ha favorecido ciertas actividades económicas, porque habría que decir que también hay otras que se han favorecido. En el caso de la minería, se ha favorecido bastante de esta situación de violencia y narcotráfico que vive el país, ¿no? Y también, por otro lado, Andrés Manuel se ha llegado de ciertos grupos empresariales que habría que ver ahí un poco más a detalle en un comentario posterior sobre si estos grupos empresariales que se han llegado a Andrés Manuel son grupos empresariales que se quedaron fuera de este gobierno. Lo que sucedió con el gobierno de Peña Nieto es que redujeron muchísimo el círculo de empresarios y el círculo económico más íntimo, excluyó a muchísimos más empresarios del poder político que podrían tener, y probablemente son estos empresarios los que se estén uniendo a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahí ya hay por lo menos 3-4 empresarios que están ahí con Andrés Manuel y que han hecho un llamado a otros empresarios a unirse para trabajar por el país, ¿no? Andrés Manuel lo que ha dicho es que no va a hacer ningún tipo de expropiación y que está dispuesto a trabajar con la empresa privada siempre y cuando se tenga en miras la soberanía nacional y se trabaje para mejorar las condiciones del país.
Aníbal García, investigador de CELAC, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto para aproximarnos cada vez más a las elecciones del 1 de julio.
Gracias y un saludo a toda la audiencia.
Hasta aquí Telescopio. Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.